Ser Podcast.
Hoy hace 6 años, un 9 de junio de 2020, nos dejaba Pau Donés, pero antes de marcharse, quiso despedirse, pues a su manera. Primero con esta canción, Eso que tú me das, que lanzó unas semanas antes de morir, el 23 de mayo, y más tarde ya de manera póstuma con una entrevista documental con su amigo Jordi Évole, que se estrenó en septiembre de ese mismo año, de 2020. Y una fecha como esta de hoy, pues nos ha hecho pensar y reflexionar sobre si sabemos cómo despedirnos de una persona que ya tenemos interiorizado que va a morir pronto, y lo contrario también, esa persona que va a morir, ¿cómo se despide? Jesús Pozo, al que hemos saludado por sus referencias, orígenes bíblicos casi al principio de la ventana, es periodista especializado en el mundo de la muerte, ha dirigido durante muchos años la revista Adiós, y esto lo hemos hablado muchas veces contigo y lo seguiremos hablando, que es este tabú y esta especie de compromiso de silencio que hay alrededor de la muerte, que es un poco absurdo mantenerlo, pero es lo que hay.
Sí, yo tengo la suerte de que he pasado por esa experiencia y la he pasado bien. Entonces, claro, yo entiendo que hay gente que no la quiere pasar y que no está preparada, evidentemente.
¿Tú qué has pasado, por ejemplo, cuando dices yo he pasado esa experiencia?
La muerte de mi padre y la muerte de mi madre. Yo he podido despedirme de los dos, de la madre, de una manera muy curiosa, porque mi madre tenía Alzheimer, cuando todavía el Alzheimer ni se estudiaba, ni había asociaciones, ni nada, ¿no? De hecho, yo la llevé a Murcia al único especialista que había en el sureste y parte de Andalucía, ¿no? Y fue muy deplorable la situación, ¿no? Entonces tuve la suerte de que en una matanza de unos amigos en Murcia, mi madre reconoció el himno Murcia, ella era murciana.
Hoy es el Día de la Región de Murcia, sí, hoy precisamente.
Fíjate. Sí, sí. Las casualidades de la vida. Y me invitó a bailar con ella el himno Murcia, que lo estaban tocando en directo unos músicos.
¿Y hacía tiempo que tú no apreciabas en ella señal de reconocimiento de casi nada?
Pues una excelente cocinera que te ponía en la mesa encima el cordero sin hacer recién sacado del congelador, por ejemplo, ¿no? Creyendo que lo había cocinado. Entonces aquel día de ese baile, pues yo lo llevo en mi corazón eternamente, ¿no? Porque luego murió en un accidente de tráfico, que además... porque mi padre tuvo un ataque al corazón y cayeron por un barranco.
¡Ostras!
A mí me llamó la Guardia Civil y me dijo que había muerto mi padre, y yo cuando llegué al anatómico forense de Lorca, me encontré a mi madre muerta, ¿no? Entonces, claro, todo aquel proceso yo lo solucioné con el baile del himno de Murcia. Y luego mi padre lo afeité.
O sea, ¿tu padre sobrevivió al accidente?
Sí, mi padre sobrevivió al accidente, estuvo en la UCI un montón de tiempo, luego... se echó una novia que nos vino muy bien a todos, sobre todo a él, y con 60 y pico años. Y luego tuvo un cáncer de glándula linfática terrible. El médico me dijo que duraba 6 meses y se cumplieron exactamente. Y los últimos 4 meses de su vida yo me fui a Almería a estar con él, ¿no? Entonces, claro, yo esos 4 meses también los doy por besados, ¿no? Que pude tener conversaciones con él sabiendo, yo creo, sabiendo lo que pasaba, porque ya estaba en silla de ruedas, sin pelo y sin poder prácticamente comer, ¿no? Y entonces, claro, lo importante fue que yo le pude decir al médico, hay que terminar con esto. Yo a mi padre no lo puedo ver dándose cabezazos contra la pared de dolor, ni viendo a la Guardia Civil que viene a detener a unos delincuentes que hay en su habitación, ¿no? Producto de la morfina.
Ya.
Entonces, claro, el último día en el hospital, afeitándolo y luego pidiéndome churros del sitio específico donde íbamos de niño a comer churros con chocolate, y yo decirle que es que no había churros, que le traía un yogur, y darle el yogur último ese, ¿no? Pues eso también se te queda en el alma y en el corazón y te soluciona muchos problemas. Esas conversaciones y esos momentos, ¿no? Siempre que haya amor. Si no hay amor, es imposible. No.
Pero en ningún momento se pronunció esa palabra de tu revista. Adiós. Son despedidas como presente continuo.
Pues sabes lo que ocurrió, que después de tomarse el yogur y descansar, se quedó dormido. Porque ya estaba en sedación activa, porque yo casi obligué al médico, que me hizo jurar y perjurar el médico, que no podía decir nunca nada porque estamos hablando del año 2004. Y se quedó dormido. Y fuimos a limpiarla una enfermera y yo estaba ayudando a la enfermera, y al moverlo se quedó se paró el corazón, que era lo más delicado que tenía del cuerpo.
Yeah.
Mi padre siempre tuvo problemas de corazón. Y de hecho, toda la familia tenemos problemas de corazón.
Oye, bueno, más allá de experiencias personales, y estas dos que acabas de compartir tienen, yo creo que tienen muchísimo valor, ¿existen estudios científicos que recomienden, que aconsejen, que orienten un poco cómo afrontar esta parte de nuestras vidas?
Hay un grupo de trabajo muy interesante en la Universidad de Huelva, que se llama Grupo E6, que lo dirige Begoña García Navarro, que es directora de salud de la Universidad de Huelva y profesora de enfermería, que dice que la comunicación es fundamental, que el mayor sufrimiento, tanto en familiares como en los pacientes, se produce por esa falta de comunicación y por no hablar de lo que está ocurriendo, que es muy necesario esa comunicación y esa conversación sobre la muerte. Eso está estudiado y con bastantes estadísticas, con pacientes y tal, ¿no? O sea, eso dice que influye en el sufrimiento y que ese sufrimiento además es más elevado, según esos estudios, en aquellos pacientes que han recibido escasa información de su diagnóstico y del pronóstico, o directamente que no la han recibido.
Entonces, o sea, siempre es preferible comunicar.
Según los estudios estos y según la Asociación contra el Cáncer también.
También.
O sea, los estudios más serios lo que dicen es esto.
¿No? Es que es el privilegio que tenemos, ¿no? Que es lo que diferencia el aborto de la eutanasia. O sea, yo creo que no se pueden poner en la misma balanza a pesar de las creencias de cada uno, ¿no? Claro, la eutanasia ya es... Estamos hablando de un ser humano consciente, maduro, que se enfrenta a algo que tenemos escrito desde que nacemos. Entonces yo creo que tiene todo el derecho a decir hasta aquí he llegado.
Claro.
Hasta aquí he llegado. Y tiene derecho a pedir a la sociedad que le ayude a hacerlo. La eutanasia no exige aplicársela a todo el mundo. No. Solamente a aquellas personas en situaciones muy concretas, y desde luego previa manifestación de la voluntad del individuo. Es que eso no lo puede discutir el Papa.
Claro.
Eso lo tendré que decidir yo.
Sí, pero yo creo que estamos un poco mezclando cosas, porque si hablamos de las despedidas en muertes naturales, naturales me refiero a, bueno, pues a enfermedades, digamos...
Sí, estamos hablando de sedación por un lado y de eutanasia por otro.
Exactamente. Sí. No sé, yo, fíjate... Hablas de que hay estudios, y por supuesto que no lo dudo, de que abogan por la información absoluta y por la comunicación entre las familias, sabiendo que va a haber un fin. Mi experiencia es totalmente la contraria, y volvemos a hablar de experiencias personales,
bueno,
pero yo creo que
en estas
claro, es lo que podemos hablar. Mi madre no quiso nunca, jamás hablar de lo que le ocurría, ni quiso jamás abordar ninguna conversación que, por lejano que fuera, incluyera la palabra adiós. Por eso te preguntaba, no adiós, sino, bueno, pues esa especie de despedida, de te queremos, todo ese tipo de cosas. Mi madre fue absolutamente reacia a ellas. Yo pasé la última noche con mi madre y aproveché que ella, bueno, pues estuvo inconsciente un buen rato para yo sola tener un monólogo, y yo me quedé con eso.
Claro.
Y sin embargo, mi padre, pues también... sus últimas palabras fue aquí está, y tampoco pudimos tener esa despedida formal, pero él sí que lo sabía y él sí que había dejado una despedida, pero no abrió la boca. Por eso creo que es, cada experiencia
sí,
es
sí.
Absolutamente.
Hombre, claro, estamos hablando de matices por todos
total,
los sitios, claro,
total,
evidentemente,
total.
¿No?
Pero Jesús, ¿por qué es importante que haya despedida?
Hombre,
¿qué aporta una despedida?
Yo creo que es importante que haya una despedida, porque tú puedes comunicar lo que quieres comunicar a esa persona, seguramente que no le has dicho nunca, porque es que ya después de eso no hay nada, no va a haber ninguna comunicación más. Y luego también es muy importante entre los propios familiares, que estás hablando de que tu madre no quería darse por fallecida o por prefallecida.
Darse por moribunda.
Moribunda. Sí. Pero la familia sí sabe lo que está ocurriendo.
Claro, y nosotros sí que hablamos.
Claro, yo, por ejemplo, en el caso que os estoy contando, que os he contado de mi padre, mi hermano escondió la cabeza debajo del... No quiso saber nada, ni lo que yo hablé con el médico, ni fue a ver a mi padre en los últimos días. Él obviaba el asunto. Yo creo que eso es un error.
¿Y se lo reprochas?
No.
Es que yo creo
No reprocho nada. Yo creo que, bajo mi punto de vista, yo eso no lo hubiera hecho nunca.
Claro. Es que ahí muchas formas de afrontar una situación así.
Todas, porque somos cada persona un mundo, efectivamente, ¿no?
Y luego está cuando la persona que se va a morir sabe, porque sabe su diagnóstico, que se va a morir, pero luego en conversaciones te dice cosas que te hace a ti mismo dudar, porque te habla de planes.
Claro, por la incertidumbre de no saber qué va a pasar y el no querer saber que te vas a morir. Es que esa situación debe ser terrible, yo claro. Lo pensaba. Mi madre fue muy bonita, evidentemente, porque ni ella se enteró de nada después, ni yo creía que iba a pasar, no. Pero mi padre, yo estoy convencido que estaba en una incertidumbre de decir, bueno, ¿y si hay un halo de esperanza de que venga una inyección milagrosa que me quite el cáncer de la glándula linfática?
Oye, déjame incluir en la conversación, ya que estamos hablando de despedidas y estamos hablando y estamos citando historias concretas, muy personales. Vamos a saludar a Carlos Belmar, que nos escucha desde Radio Asturias. Carlos, tocayo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, nos ha puesto en la pista de tu historia el propio Jesús, cuando hace un año y pico, ¿no? Febrero del 25, fallece tu madre. Te encuentras con una dificultad a la hora de hacer una despedida, como tú querías, que era una despedida laica. Y tuviste que crear casi tú mismo el guión de lo que iba a ser el funeral.
Sí, lo creamos entre la familia. Mi madre pidió eutanasia. Entonces te encuentras con la situación de que sabes, tienes fecha y hora. Lo cual te permite despedirte y, por otro lado, pensar en el momento y cómo quieres que sea. La primera sorpresa es que, sabiendo eso, por ejemplo, cuando tú recurres al seguro sabiendo que lo vas a hacer o a la funeraria, te dicen que hasta que no se produzca el fallecimiento no van a empezar a preparar nada. Y una vez que lo haces, yendo a un tanatorio supuestamente laico, a mí me extrañó mucho la extrañeza que ellos mostraban porque quisiéramos hacer algo diferente. Y entonces sí, el guión lo escribimos nosotros, buscamos, eso sí, a través de la funeraria, un músico, un violinista, conseguimos uno, queríamos dos, pero tuvimos uno. Y lo tuvimos que hacer nosotros. O sea, yo, por ejemplo, reconozco que para mí hicimos muy buen trabajo, la verdad es que nos quedó muy bien. Pero mi hermana, mi hija, que quiso participar, la nieta, y yo, pues tuvimos que aguantar ese momento que es muy duro y que yo creo que fue muy terapéutico para el resto de la familia. Pero yo hubiera preferido escuchar en otra voz lo que yo estaba diciendo, porque ese momento también era para mí. Y no pude hacerlo y luego yo lo pagué después. A mí me hubiera gustado haber tenido lo que tuvieron los demás, por ejemplo.
Oye, el proceso, por curiosidad, el proceso burocrático, desde que se solicita la eutanasia hasta que se aplica, ¿cuánto duró?
Duró 6 meses cuando debería durar 2.
Pues esa es otra dificultad añadida.
Hubo problema, claro.
Es un problema, nos pusieron unas causas administrativas. Después de varias reclamaciones, cuando se pidió en septiembre, ya lo pidió en septiembre, nos encontramos con un momento de objeción de conciencia, lo cual es súper respetable.
Sí, sí, claro.
Pero hay que conocer, por supuesto, cuál es el procedimiento y si no lo sigues a rajatabla, la gente que lo necesite, yo lo que les recomiendo es que se informen mucho de cuál es el proceso para que no les vayan dando largas, porque si no el plazo no empieza a contar y te puedes quedar de lado. Bueno, pues en enero nos dijeron que no habían recibido la solicitud. Habíamos perdido 4 meses y tu madre preguntando que cuándo iba a pasar, que ya no aguantaba más. Les está pasando, en el caso de mi madre necesitaba la eutanasia para morir. En el caso de otros pacientes se mueren sin obtenerla, sufriendo.
Oye, Carlos.
Perdona, Carlos tuvo que recurrir al defensor del pueblo.
¿Ah, sí?
Sí, de una manera final ya, cuando ya conseguimos. El caso de mi madre era un caso, digamos, muy de libro, porque mi madre era enferma renal, estaba en diálisis, perdió el riñón, volvió a diálisis. Afortunadamente con el riñón estuvo 20 años viviendo, viajando, trabajando, estupenda, ya tuvo una vida muy plena, esto, nada, cero dramas en ese aspecto. Pero luego cuando volvió a diálisis encadenó un ictus, un infarto y otro ictus. Ella perdió, por ejemplo, la capacidad de leer, que era una de las cosas que más le gustaba. Y ella no podía expresar lo que pensaba. El habla no le funcionaba, aunque ella sabía perfectamente, y eso le daba mucha rabia. Entonces, por eso por eso la solicitud. A ella la vida se le hacía muy difícil.
Yo quería preguntarte, como estamos hablando de despedidas, sí. Has hablado de tus hijos, ¿cómo? Porque en eso un día lo haremos con calma, ¿no? Lo de qué hay que hacer con los niños y el duelo.
Sí, los nietos estuvieron...
¿Cómo vivieron tus hijos la muerte de la abuela?
Estuvieron presentes en la despedida. Nosotros hicimos... Cuando ya reclamamos a, digamos, como al final defensores del pueblo, y eso lo trasladamos al hospital porque vimos que iba a haber otro retraso, pues tal que un viernes nos avisaron de que iba a ocurrir un miércoles. Yo bajé de Asturias a Madrid y los niños bajaron el lunes. Sobre todo por el niño pequeño, incluso preguntamos...
¿Qué años tienen?
Cuando ocurrió estaban en 10 y 15. Para el pequeño le preguntamos a un psicólogo si era adecuado y nos dijo que sí. Y hicimos una despedida y los niños estuvieron presentes y se despidieron de su abuela siendo conscientes de lo que iba a pasar. Y yo creo que eso les solucionó problemas posteriores.
Pues seguramente. Carlos, te agradezco muchísimo que te hayas asomado unos minutitos a la ventana. Y fíjate, por terminar, como todo en la vida puede enfocarse desde ángulos distintos, y aquí uno pensará el humor, bueno, sí, el humor, o una manera parecida al humor de vivir una experiencia. Hace unos años, Berto Romero, me imagino que escuchas Nadie Sabe Nada, ¿no? Con Berto y Andreu, como tanta otra gente,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pues hace unos años explicó en Nadie Sabe Nada cómo le había contado a sus hijos la muerte de su abuela, tiene 3, y cómo uno de ellos, no, así de principio, no acabo de entenderlo del todo.
Cuando murió mi madre, teníamos que explicarle a los niños que había muerto la abuela. Yo encontré una manera que me funcionó, que decir, mira, igual que cuando nacisteis no estabais y ahora estáis, pues ella estaba y ahora no está. Yo noté que dos lo habían entendido.
Bueno,
el pequeño no reaccionó mucho y pensé, malo, porque yo creo que no lo ha pillado. En verano fuimos al pueblo de donde vivía mi madre, entonces estuvimos allí en verano. Cuando acaba el verano y decimos, nos vamos a ir, el pequeño dice, a ver, me dice, yo no me quiero ir sin ver a la abuela. Y entonces le volvemos a explicar, no, es que no está. Dice, no está, pero ¿dónde está? El cuerpo de la abuela, pues ya no funciona, digamos, y está en un sitio que es el cementerio. Ahí se llevan los cuerpos cuando no... Dice, vale, pues vamos. Claro, fuimos al cementerio.
¿Ahí fuisteis?
Claro, fuimos. Y entonces vieron donde estaba enterrada la abuela y ahí, pues, bueno, lloramos, todo lo que fue. Pues el luto que hay que pasar.
El protocolo que marca.
El protocolo y tal. Y entonces, claro, él, que llevaba todo este tiempo sin entenderlo, pues se pasó todo el día llorando. Toda la tarde, todo el día llorando. Bueno, no sé qué. Y entonces le decimos, mira, pues... pinta o algo, a él le gusta mucho pintar. Bueno. Entonces se va a dormir y al día siguiente por la mañana está pintando.
Sí.
Y está cantando. La abuela se ha muerto. La abuela se ha muerto. Se ha morido, está en una caja. Y todo sudando. Bueno, pues ahora lo ha entendido, sí, pero igual está huyendo hacia adelante un poco.
Huyendo hacia adelante un poco. Qué bien. Jesús, gracias un día más, amigo.
No, hombre, a vosotros, a vosotros por querer hablar de esto.
Seguiremos con esto, ¿eh?
Sí.
Seguiremos con esto porque yo creo que es justo y necesario. Joder, cómo estamos con las frases hoy.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.